Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
entrevistas,
novedades y mucha pasión por los libros.
¿Te animás a pasar la página?
Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y tengo que hacer una confesión. A ver, yo nunca me he leído Las Mil y Una Noches.
Hola, hola, yo soy Pame Jiménez y voy a decir una estupidez, pero tiene que ver con un genio y Ángela me dijo que este libro hay un genio. Mi crush,
¿o no?
¿De niña?
¿O no?
Era Aladdin. No sé, el genio.
Mae, yo tenía miedo que fuera el genio. Y yo, bueno, son gustos
pero
la versión
de la versión de
Will Smith.
De Will Smith, maybe. Pero no, me encantaba Aladdin. Eso fue lo que quería decir. No sé, fue lo único que se me ocurrió.
Y bueno, te damos la bienvenida a
Página Cero.
Bienvenidos a otro programa más de Pamela y Ángela teniendo un colapso nervioso mientras hablan de libros.
De libros. Y tengo que contarles que mi gato está despierto.
Entonces vamos a escuchar gatito. Es más, lo siento por acá atrás. ¿Es más?
Está ya.
Ok, ajá. Lo sentía como dando vueltas detrás de mí y me va a aruñar.
Sí, entonces, y está en un momento del día en que puede que esté muy activo por si lo escuchan por ahí.
Todo bien, todo bien. Bueno, chiquillos y chiquillas y chiquilles, hoy venimos a hablarles de una novela que se llama 2 años, 8 meses y 28 noches. Que esos son Mil y Una Noches, tarararán, del autor Salman Rushdie. Vamos a venir a hablar de este libro después de esta pausa, pero antes vayamos a conocer un poquito a Salman Rushdie.
Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
Paréntesis.
En el paréntesis de hoy,
Salman Rushdie nació el 19 de junio de 1947 en Bombay, India. Su vida es tan colorida como sus historias. Apenas con 13 años, sus padres lo enviaron a un internado en Inglaterra, en donde sufrió acoso escolar debido a su país de origen. Continuó sus estudios universitarios en la Universidad de Cambridge, en donde obtuvo una maestría en historia con énfasis en temas islámicos. Antes de convertirse en escritor, se dedicó a la publicidad. Grimus, su primera novela, vio la luz en 1975, pero no le fue tan bien como esperó. En cambio, tuvo muchísima mejor suerte en 1981, cuando publicó Hijos de la Medianoche. Aquí conocemos a un niño nacido justo en la medianoche del día en que la India se independizó del Imperio Británico. Pero este niño tiene poderes sobrenaturales. Así empezamos a notar el gusto de Salman Rushdie por la mezcla entre realidad y magia, humor, compromiso político y fantasía. Por eso, muchas personas consideran que sus obras se enmarcan dentro del realismo mágico. Esta novela lo lanzó a la fama, pues en el mismo año de su publicación ganó el Booker Prize y el James Tait Black Memorial Prize. A estos hay que sumar otros reconocimientos que la novela ha cultivado a lo largo de los años. La vida de Salman Rushdie dio un vuelco con su novela más conocida, Los Versos Satánicos. Este libro mezcla lo fantástico con lo histórico y reafirmó su merecida fama mundial, pero también le valió una fatua en su contra. Una fatua es una ley religiosa. En este caso, se emitió una para condenar con asesinato a Rushdie, pues se consideró que la novela Los Versos Satánicos era herejía contra el profeta Mahoma. Por eso, el escritor tuvo que mantenerse en protección constante durante años. Lamentablemente, en agosto del año 2022, sufrió un atentado en su contra. Justo cuando se lo presentaba en el escenario de una conferencia en un condado de Nueva York, un hombre lo apuñaló en el cuello. Durante mucho tiempo, Rushdie luchó por su vida en el hospital. Al día de hoy, el ataque le dejó graves secuelas, como la pérdida de un ojo y la inmovilidad de una mano.
Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
Conozcamos historias que vienen del otro lado.
Muchísimas gracias por estar con nosotras en un episodio más. Yo tengo que decir que no conozco mucho de Salman Rushdie. me acuerdo de lo que sucedió en algún momento de la, del atentado contra su vida o atentados múltiples.
Principalmente del 2022, que es como el más reciente, el que tenemos noticias Pamela y yo.
Ajá, exacto, pero que como que su vida ha estado en peligro o ha sido amenazada durante su tiempo, pero no he leído nada de él, no he leído nada de esta novela. Por lo tanto, hoy el programa está en manos de la más inteligente del grupo, que es Ángela.
Eso queda a debatir, pero agradezco el cumplido de esta misión. Yo tengo que hacer una confesión. De las tantas que yo hago, esto es como confesiones, confesiones con él. Bueno, yo de Salman Rushdie no he podido leer la novela, tal vez como la más conocida de él, o al menos la novela que le valió tantos atentados contra su vida, que es Los Versos Satánicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le tengo como miedito a ese libro. Tal vez es porque me lo subieron como en un pedestal. Y todo lo que tenga que ver con poesía, donde ya hice versos, me da como miedito. Y ustedes saben, si han escuchado este podcast, que yo
que
le tengo...
ambas, y yo también.
Ajá, yo le tengo mucho respeto a la poesía porque no la entiendo. Básicamente es que me siento tonta. No estoy diciendo que Versos Satánicos ya tenga que ver directamente todo con
es
poesía.
Es una predisposición que nosotras
exacto.
tenemos.
Exacto, entonces me da como miedito de dejar en evidencia que no soy la más inteligente del grupo.
Como acaba de decir Pamela.
¡Qué madre! Pero, aún así yo tenía mucha curiosidad por conocer a este autor. Y un día que yo estaba en la librería, me encontré con una portada muy sugerente.
Está muy linda ese lustro. Eso fue lo primero que le dije a Ángela.
Sí, está muy sexosa.
Está muy sexosa, me gusta. O sea, es que está muy bonita.
Está muy bonita, ¿verdad?
Esa es de una edición de qué...
Austral. De la editorial Austral. Y de nuevo, este se llama 2 años, 8 meses y 28 noches, lo cual también me llamó mucho la atención. Un título...
muy largo, amiga.
Muy tan largo.
A mí me recuerda a 19 días y 500... No, y 500 noches. Una canción de Sabina.
Ok.
Eso es la peor.
Muy
pero
bien.
Bueno.
Uh-huh. Continúo. En total, como que yo le tenía como esta idea de Salman Rushdie como alguien inalcanzable, como un gran académico que tenías que meterle muchísima cabeza para entender sus textos.
Uh-huh. Yo que, con Saramago.
Sí. Ajá. Algo así, digamos, y Saramago, mira, o sea, yo me he leído libros de Saramago y yo todavía estoy como...
Yo le tengo demasiado respeto, no me he atrevido todavía a leer un
bueno,
libro.
Pero eso era lo que yo sentía con este maestro Salman Rushdie. Y déjenme decirle que esta novela, 2 años, 8 meses y 28 noches, me cambió la perspectiva de lo que yo pensaba de Salman Rushdie. Es una novela que vamos a ver, que si yo tuviera que enmarcarla primero en un género, pensaría es fantasía.
Ok.
Trata de esto. Tenemos a una jin o una genio, ¿verdad? Porque Salman Rushdie tiene raíces de la India y muchos de sus textos, de hecho, se centran en la cultura y en los mitos de la India. Uh-huh. Y tenemos a esta jin que pasa del plano de existencia de los jin al mundo humano. Se enamora de un humano y tiene muchos hijos. Esta jin, digámosles, Dunia. Y entonces tiene un montón de...
Yo tengo una amiga llamada Dunia. Hola, Dunia.
Dunia. Creo que eres una amiga lectora, ¿verdad?
Sí.
Ok. Hola, Dunia. Bueno, la Willa tiene este montón de chamacos, ¿verdad? Mitad jeans, mitad humanos.
Ok.
La Willa se regresa a su mundo de jeans porque ella es una genio, es prácticamente que inmortal, puedes decir, ¿verdad?
Ok.
Pero su amante era un ser humano. Uh-huh. Su descendencia es
era
humana.
Era mitad humana, ajá.
Y... ¿qué es lo que ocurre? Que como unos 800 años después, así, de la nada, después de una tormenta, tenemos a un jardinero que descubre que sus pies no están tocando el suelo. Así como por un milímetro no están tocando el suelo. Uh-huh. O nos encontramos con un bebé que cada vez que alguien pecador lo toma, le salen como malformaciones en el cuerpo.
¡Ay, bebé, pobrecito!
O tenemos como a gente como que de repente empieza a levitar o...
como what the fuck. Ajá.
O sea, como que empiezan a desarrollar estos poderes mágicos.
Ok.
Estos son los descendientes de Dunia, ¿verdad? Y entonces aquí es donde empieza la era de la extrañeza, donde todo lo que es tan extraño empieza a suceder, pero eso se llama la era de la extrañeza, ¿verdad?
Okay.
O qué sé yo, en la misma contraportada dice, un dibujante de cómics se convierte en superhéroe, ¿what? ¿Verdad? Pero también empiezan a descender unas criaturas mágicas y caprichosas.
Qué
son
interesante.
Las jeans.
Voy a hacer una, dale. Nota. Y es que vos estás diciendo, hablando de esto y tal... puede ser que me equivoque y si me equivoco...
me río.
Mentira. También, pero ya yo creo que dejé en claro de que yo soy la tonta de este
no,
equipo de
trabajo. No.
Este,
acordate del programa
sí,
anterior, empoderamiento.
Sí, Elisa, ven a mí. No, es que existe Mr. Marvel, una superhéroe que incorporó Marvel y me parece que ella es una jean.
Ok.
Entonces,
estoy desactualizada con...
Déjame y verifico y te confirmo en un ratito. Pero me hizo gracia porque justamente es una chica que está súper clavada con Capitana Marvel.
Ajá.
Y por cuestiones de la vida, tiene superhéroes. Porque okay. Es de una familia.
Vale. Búscalo.
Voy a buscarlo. Nos dimos cuenta de que estaba en lo correcto. Elizabeth Sot sí estaba dentro de mí.
Los Jean, escrito o ya sea con DJ o con Y, digamos, Jean y sí. Bueno, la cosa es que entonces cuando empiezan los hijos o los descendientes de Dunia uh-huh. a desarrollar estos poderes, al mismo tiempo como que llegan más Jeans, pero okay. no son tan buenos a la Tierra, okay. ¿verdad? Entonces como que nuestro plano y el de ellos se conectan, okay. pero también coincide con que Dunia... Uh-huh. Regresa al plano de la humanidad y se va a encontrar al menos, es que esto ya lo leí hace ratillo, pero se va a encontrar al menos con uno de sus descendientes y va a tener otra vez una relación amorosa. Que en ese lado yo digo, como, y un poquito, mae. Yo sé que sí. Ya ha pasado genéticamente, hay suficiente diferencia, pero...
Pero, wow.
You. Sí. Como, ¿eso cuenta como incesto?
Yo creo que un poco, sí.
Sí.
Tengo una pregunta.
Claro.
¿Su primer amante humano?
Ajá.
What happened with him?
¿Sabes que no me acuerdo? Yo creo que el mae nada más...
Deja
la palmolive,
su existencia.
La palmolive, sí, se murió.
Sí, sí.
¿Y ya?
Sí, tiene sentido.
Sí,
porque
sí,
de
tiene
ahí.
Sentido.
Uh-huh. Muy bien.
¿Qué les iba a faltar? Ella era una Jean, decía.
Pues sí.
Pero okay. Sí, me acuerdo específicamente del libro, como que ella siempre pasaba empanzada.
Ok,
¿verdad?
Okay.
O sea, tenía un montón de carajillos, ¿verdad?
Ok, ok.
Y entonces es esta historia, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente el bien contra el mal, de la magia, de cómo uh-huh. entonces es que los seres humanos están entrando ya a esta nueva época, ¿verdad? Donde lo que era imposible ahora es posible.
Okay.
Y entonces, para mí como lectora, darme cuenta que este mae Salman Rushdie no es este gran académico difícil de entender, sino es que es un mae que te está escribiendo fantasía, uh-huh. que además es una fantasía que vos decís, mae, esto está muy chiva.
Y además fantasía es uno de tus...
Es que a mí me encanta leer fantasía.
Uh-huh.
Y vamos a ver, tal vez en esa época la fantasía que yo leía eran como novelas tradicionalmente enmarcadas de... adulto juvenil.
Entiendo.
¿Verdad? Uh-huh. Porque siempre me marcaban a mí la fantasía para ese público, uh-huh. aun cuando ya no necesariamente yo era una adulta joven, sino ya una adulta.
Ajá, entiendo.
Y ver que una editorial seria está de alguna manera publicando
y validando
uh-huh. la fantasía. Yo me sentí súper validada también.
Claro.
Y que este mae Salman Rushdie, al que yo le tenía este miedo porque decía, mae, qué académico, qué grande, me está contando una historia de fantasía. Lo amé.
Tengo una pregunta.
Dale, antes de que
a
yo
mí,
siga.
A mí, algo que me pasa mucho con la fantasía es que a veces es muy compleja para comprender tantos elementos. Es decir...
No me pasa. Entonces,
es que hacen construcciones muy grandes de los universos y tal, ¿verdad?
World building.
Quería preguntarte, ¿qué tal es el world building? Es decir, ¿es complejo tomando en consideración que es otra cultura? ¿O la manera en la que lo plasma es como fácil como de aterrizar y entender como todo lo que está pasando?
Vamos a ver, es que Jeta, o sea, ¿me pueden creer que justo hoy di una clase de world building?
¡Qué bien!
Y de hecho tengo la teoría como fresquita, digamos.
Fresquita.
Que en world building tenemos como tres tipos de mundo. Uh-huh. El mundo secundario o el segundo mundo, qué sé yo, es como... Todas las obras de Tolkien, ¿verdad? La Tierra Media, que entonces uh-huh. es un mundo creado desde cero. Tenemos un mundo alterno, que es básicamente la Tierra, pero ocurrió un suceso histórico importante que cambió el desarrollo de la sociedad y de la humanidad como tal. Pienso, qué sé yo, la novela 1984,
Obviamente.
¿Verdad?
Que es... yo estaba pensando, como los Avengers. Es que como estoy pensando en Mrs. Marvel,
claro.
Yo dije... Lo sabe, ese es el world building del...
Voy a volver a la seriedad, ¿me dejan? No, estamos con el mundo, ¿qué dije yo? El mundo alterno.
Alterno, ajá.
Un evento histórico que modifica, valga la redundancia, la historia tal y como la conocemos de nuestro mundo, este plano de la existencia de la Tierra. Uh-huh. Y pongo el ejemplo de 1984. Si escuchan un sonidito es que la casa tiene hambre.
Exacto.
No. Es que alguien se está bañando y entonces así suena la...
Es que como ustedes saben, esto se graba en la sala de mi casa.
Pamela, ¿qué te está...? Ah, sí, 1984.
Ajá,
World
Building. Ajá,
la novela de George Orwell.
Uh-huh.
Es una novela que está basada... Es la Tierra, pero la Guerra Fría se mantuvo uh-huh. y entonces se divide, ¿verdad?, en diferentes potencias mundiales y no necesariamente en los países tal y como los conocemos uh-huh. hoy en día. Y tenemos el mundo real.
Ah, bueno, y como The Handmaid's Tale.
Ajá. Ese es un mundo alterno. Y luego uh-huh. tenemos el mundo real, que es la Tierra tal y como la conocemos, sin grandes eventos históricos que cambiaran el rumbo de la humanidad. Uh-huh. Pero, qué sé yo, pienso, qué sé yo, una novela de Yolanda Oriamuno, uh-huh. La ruta de su evasión.
Ok. Uh-huh.
Y perfectamente está situada en San José, y es la historia de una familia en San José, y no hay ningún cambio relevante como del world building.
Ok, entiendo.
En este caso, yo me atrevo a decir que 2 años, 8 meses y 28 noches después es una combinación de mundo real uh-huh. y mundo alterno, siendo la era de la extrañeza el evento histórico que está cambiando, ¿verdad?
Entiendo.
El desarrollo de la vida uh-huh. en el planeta tal y como lo conocemos. Entonces, ya es la Tierra tal y como la conocemos, con, qué sé yo, pizquitas de cultura de la India y cultura uh-huh. asiática y demás, porque uh-huh. de ahí es donde viene el autor. Pero es que ya están ahí. No es que el maestro se las inventó. Ya Entiendo. Están ahí. Uh-huh. Entonces, no es que no haya una tarea de world building, porque sí hay una tarea de un proceso de creación importante. Lo que quiero decir es que ya muchos de estos elementos que conforman esta creación de mundo ya forman parte del mundo tal y como lo conocemos. Y claro. ya forman parte de la mitología, al menos de una cultura puntual.
Uh-huh. Culturalmente. Ok, entiendo. Esa era mi pregunta. Ajá, que si era complejo como de entender y tal, y con esos elementos. Pero
no, yo creo que vos con tu conocimiento de Aladdin te lo jugas.
¿En serio?
No estaba siendo sarcástica para eso. No. Creo que es conocimiento básico y, uh-huh. y a partir de ahí puedes seguir como las pistas de la novela y todo bien.
Ok.
Bueno, yo empecé diciéndoles a ustedes que esto era fantasía o uh-huh. que al menos yo lo metía como por ahí. Sin embargo, conforme yo he avanzado en mis lecturas de los años, y aquí ya se puso Ángela a jugar de académica, ¿verdad?
Con el paso del tiempo y los conocimientos que he adquirido en esta carrera lectora.
Y no, y a partir también de otras lecturas que he hecho sobre Rushdie, en realidad, y yo sé que lo he mencionado en otros programas, esto está coqueteando con el realismo mágico, ¿verdad?
Interesante.
Que entendemos realismo mágico por lo general como este género literario enmarcado en América Latina, principalmente en América del Sur, con uh-huh. Gabriel García Márquez como su máximo expositor, uh-huh. ¿verdad? Y todo el mundo piensa en 100 años de soledad uh-huh. y demás, ¿verdad? Que, por si acaso no lo tenían como muy claro, el realismo mágico es esta, donde estamos contando cosas enmarcadas en el realismo, donde lo fantástico forma parte del realismo en sí. Entonces es normal, es completamente real que una huila de 14 años salga volando con las sábanas y, ¿verdad? Total. Es totalmente uh-huh. normal.
O que un niño salga como con
un rabito de cerdo. Ajá. ¿Verdad? Bueno, pues aquí en lo que sería la obra de Rushdie en general, no solamente 2 años, 8 meses y 28 noches, uh-huh. lo fantástico forma parte de la realidad. Entonces, sí, claro, es la época de la extrañeza esta vara que de repente el jardinero empieza a flotar y cada día esté flotando un poco más. Sí, pero forma parte como de la realidad de esta gente.
Ok.
Es algo con lo que tienen que afrontarse. Entonces, voy a agarrar el ejemplo de Pamela de
¿cuál de todos?
No, de Marvel.
Ah, ok, ajá.
Claro, para ellos en el universo de Marvel es completamente real los mutantes, es completamente real que un maestro opere y tenga...
Que a cada rato salga alguien con un superpoder.
O sea, forma parte de la realidad de ellos. Con eso no quiero decir que Marvel sea realismo mágico, tampoco me digan que sí tan estúpido.
Utilicen este ejemplo con pinzas.
Exacto, ajá. exacto. Bueno, entonces, que Salman Rushdie pareciera que está coqueteando con el realismo mágico, yo sé que yo también he comentado esto con Haruki Murakami, uh-huh. que mucho de lo que él hace es, de nuevo aquí, lo sobrenatural forma parte de lo real. Y por si acaso no habían escuchado ese programa, que no me acuerdo si era de verdad el de Haruki Murakami o el de Soy un gato de Sosaki Natsume, uh-huh. estoy sorprendida conmigo misma de que me haya acordado
ese nombre. Excelente, amiga, excelente.
Que para mí, estas características del realismo mágico en estos autores, Gabriel García Márquez, Salman Rushdie, Haruki Murakami, es que no son culturas tan occidentalizadas pensando como Estados Unidos, uh-huh. como Inglaterra,
sí. sino a que son... A pesar de que, perdón, Murakami se le critica que está muy occidentalizado.
Sí. Ajá. La cosa es que estas son historias que se sumergen en culturas uh-huh. donde para nosotros... lo mágico forma parte de la realidad.
Entiendo.
Y yo me acordaba uh-huh. que yo te daba el ejemplo. Pamela, vos y yo tenemos en Costa Rica un dicho. ni creer ni dejar de creer.
Exacto.
¿Verdad? Ajá. No sé si forma parte de la idiosincrasia tica, uh-huh. pero mae, nosotros decimos, si se empieza a mover rarito el bosque, ahí hay duendes. Yo no creo en duendes, pero si yo veo que algo se mueve raro en el
mejor
bosque,
mejor me voy, porque ¿pa qué?
Yo doy media vuelta, yo no estoy pensando, uh-huh. es un jaguar, no estoy pensando que es una serpiente. Yo estoy pensando, mae, estos son los duendes, yo voy a jalar.
Exacto, soy una niña, me van a llevar y me van a perder.
Bueno, ¿verdad? En este tipo de culturas donde la magia está tan relacionada con el día a día, uh-huh. creo que es lógico que se nos den entonces como resultado estas propuestas literarias. Uh-huh. Creo que esa es otra de las razones por las cuales me gustó mucho este libro, más allá de que, fantasía. Uh-huh. Que aunque Salman Rushdie y Ángela Arias forman parte de culturas separadas por océanos y por continentes, tenemos cositas en común en nuestras mismas culturas.
Qué chiva que es eso, uh-huh. ¿verdad? Y creo que también en otros episodios no hemos hablado un poco, y creo que habíamos puesto, creo que fue cuando hablamos con la chica tica.
¿Cuál de todas?
La que ganó premio nacional.
Larisa Ru.
Con Larisa, ajá. Que hablábamos de lo interesante que es que culturalmente seamos tan distintos, pero tengamos tantos puntos de encuentro. Uh-huh. Y hablábamos un poquito como, por ejemplo, lo que había causado el juego del calamar con estos juegos en Corea del Sur, que eran muy parecidos a los que teníamos acá en Latinoamérica y que todo el mundo estaba así como, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué hacen cosas parecidas y nos distanciamos unos tantos de los otros? Es muy interesante cómo culturalmente o algunos elementos nos hacen...
Es que al final de cuentas somos seres humanos.
Es que a eso iba. Qué interesante que es también que nosotros como seres humanos siempre queramos poner barreras entre los otros, si todos somos parte de lo mismo. Pero bueno.
Y que siempre encontramos, redescubrimos, mae.
Exacto.
Redescubrimos el agua tibia siempre.
Exacto. Es como, mira. Uh-huh. Sí, pero sí, perdón, era una nota al pie. Uh-huh.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero.
Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
Ni la lectora.
Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon.
Así, tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
Encontrá más información en nuestro sitio web, pgcero.com.
O visita directamente el sitio www.patreon.com/pgcero.
Es hora de pasar la Página Cero.
Muchísimas gracias por estar con nosotras en un episodio más de Página Cero. Hoy estamos hablando de 2 años, 8 meses y 28 noches de Salman Rushdie.
Salman Rushdie. Samuel, mae.
Samuel, dije.
Dijiste Samuel.
Es que así le digo de cariño. Bueno, Ángel nos ha contado un poquito sobre la novela y lo que trata. Y quisiera también que conversáramos un poquito sobre el autor como tal y...
Que ya habíamos hecho como el paréntesis con el que empezamos el programa, ¿verdad? Pero yo le decía a Pamela como que habláramos del atentado. O sea, no somos expertas en lo que pasó, que eso no quede claro. Pero sí nos parecía como, ¿cómo vamos a hablar de una novela este mae sin hablar
de él, eso que pasó?
De lo que le pasó, o sea, qué heavy, ¿no? Uh-huh. Entonces, para aquellos que no pusieron atención en la cápsula o no lo sabían. Bueno, resulta que en 1988 este mae, oígame la falta de respeto.
Samuel. Estás Salman hablando Rushdie. De Samuel.
Ahora me estoy preguntando, ¿espero estar pronunciando bien el nombre? Rushdie.
No tengo.
Vamos a decir que sí. Okay. Él en 1988 publicó la novela esta, Los Versos Satánicos, y hizo un gran revuelo, ¿verdad? Porque blasfemia. Y resulta que, no sé cómo pronunciar esto, un ayatolá, espero haberlo pronunciado bien, si no, muy sinceramente pido mis disculpas, no es mi intención.
Ofender.
Ajá. Bueno, los ayatolás, ¿verdad? Son como considerados expertos en lo que son las ciencias y las leyes islámicas y demás, o sea, es como importante. Un ayatolá mandó hacer como una ley o una petición que se conoce como fatwa o fetua. Es que tiene tantas pronunciaciones, fetua. de nuevo, en serio, no lo hago adrede, donde pedía el asesinato de este man, de este pobre hombre, pedían que lo asesinaran por la novela que él había, así que lo desaparecieran. ¿Cómo es que lo desvivieran?
Total,
para que no nos censure el YouTube cuando subamos.
Sí, cierto, este episodio. Sí, cierto.
Y de ahí, o sea, imagínense, eso ocurrió por ahí como de 1989, que pidieron básicamente como que lo malmataran a él. Toda la gente alrededor de él, de alguna manera, la vio bastante mal. Hubo gente que murió debido a este libro. Uh-huh. Y imagínense, más de 30 años después, un muchachito musulmán sí logró apuñalar en un espacio físico público a este autor, de hecho, justo antes de que él diera como una conferencia. O sea, fue así completamente público. Imaginar, sí, el autor por suerte sobrevivió.
Sí, de hecho estaba viendo aquí que en El País hacen una nota de que él participó por primera vez luego de este atentado en la Feria del Libro de Frankfurt. No sé si se dice así.
Frankfurt, sí. Ajá. Alemania.
Exacto. Y que claramente había como un montón de guardaespaldas y todo, y había como una separación de la mesa y de la prensa muy, muy, muy grande por lo mismo.
O sea, perdió un ojo, perdió la movilidad de una mano. O sea, qué tan terrible es que una persona que está ejerciendo su derecho a expresarse y que además nos regala obras tan maravillosas, ¿verdad? Literarias, fantasía, digo yo, como esta idea de que podamos escapar de nuestra realidad para meternos en estos mundos tan mágicos, que tenga que estar sufriendo esta persecución.
Total.
Son más de 30 años en esta vara.
Sí, es
me siento
fuerte.
Indignada por él.
Es muy fuerte. Lo que me impresiona mucho es que incluso todavía con eso tenga el valor de regresar otra vez a una feria, a un espacio público, a dar declaraciones y todo. Y declaraciones que aquí veo que le tira a todo el mundo, a Trump, lo que estoy medio leyendo, a Trump, habla sobre lo que está pasando, los atentados de Hamas, o sea, está...
Dele.
Quedito, no, sí, muy calladito, no está. Y me parece impresionante porque yo, la verdad, a mí me pasara eso...
Yo tendría mucho miedo.
Yo no sé si yo saldría...
¿Con vida?
Ajá. Pero vean qué bonito dice, escribir libros es una forma de optimismo, es dedicarle años de tu vida a escribir textos que esperas que alguien lea.
Y alguien, Ángel Arias, no solamente lo encontró, sino que también encontró puntos en común. Este libro del que estamos hablando puntualmente hoy, 2 años, 8 meses y 28 noches, si no me equivoco, originalmente fue publicado en el 2015. O sea, bastante tiempito más, sí. Como, ¿cuántos son? Como, ¿sabes qué? La matemática ahí en general.
Estamos en 2015, 9 años.
No mames, 1980. O sea, chicos,
¿Pero con qué estás haciendo la matemática? Estoy Yo pensé que el tiempo de aquí a allá.
No, estoy haciendo la matemática... Con, desde que publicó los versos satánicos, 27 años.
27 años.
Este fue el
¿Mi
momento?
Edad, ¿quieres decir?
Este fue el momento que yo necesité para sacar la calculadora del celular, mae. Por eso hago comunicación y no hago matemáticas. Mi papá estaría muy avergonzado. ¿Vos sabías que mi papá era profesor matemático y también era entrenador de olimpiadas de matemática?
Stop it. ¿En serio?
Estaría muy avergonzado de mí si escuchara mi podcast. Hola, papi.
Hello.
Bueno, 27 años después y él sigue publicando, ¿verdad? Estas historias de fantasía. Uh-huh. Esto es del 2015, pero ya han pasado casi 10 años más.
Sí, amiga.
O sea, tuve un momento como revelación.
Sí, amiga, claro. Esos fueron los 9 años que yo dije.
¡Shut up!
Es muy fuerte esta situación, es muy fuerte. O sea, crecer y hacerse grande y que el tiempo pase es muy fuerte. Uh-huh. Pero wow.
Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
Chiquillos, tuvimos que hacer una pausa porque tuvimos la situación de un gato escapista.
Sí, terrible esta situación, lo cual habla muy mal de mí.
Condición física.
Condición física.
5 minutos o no sé cuánto intentando sacar al gato debajo de un
debajo
carro.
Del carro. Ni siquiera fue que tuve que correr y ya estoy. Pero bueno, la buena noticia es que el gato está sano, salvo y con la pancita llena porque le dimos comida para que saliera.
Para engatusarlo. Ajá. Perdón, ¿engatusarlo? Engatusarlo.
Muy bien.
La mala noticia es que perdimos el hilo de lo que estábamos diciendo.
Exacto. Y que además lo tenemos que aquí al ladito y está jugando en su torre. Entonces vamos a escuchar ahí.
Al gatito haciendo
cositas. Pero bueno,
estábamos hablando de Salman Rushdie, de su atentado, bueno, de su atentado, no, del atentado que hicieron
sufrió,
contra él.
Ajá.
También hablamos de que su aparición más reciente fue en una feria, o la primera aparición que hizo luego del atentado terrorista fue en la Feria Libre de Frankfurt. Y de ahí perdió el ojito y la movilidad de una mano. Y de qué valiente era de presentarse, no solo presentarse, y volarle a Raimundo y todo el mundo. Que nosotras no lo habríamos podido hacer.
Exacto.
Totalmente. No tenemos ese valor, o sea, porque de ahí no. Digamos, porque, es la vida.
Wow. Sí,
sí, exacto. Es duro, ¿verdad? Es la vida de una persona y él ahí está todavía dando la lucha. La lucha desde las letras y la lucha también desde la academia, la lucha desde el pensamiento, diría yo.
Totalmente. Y nada más como una nota por aquí, al parecer, recibió el premio de la paz de los libreros alemanes.
Muy bien merecido, creo que tiene el
interesante. Copy. Después de que sus libros hayan sido vetados y la vara, y o sea, cuestionados.
Es que
y
vamos
todo.
A ver, es que al día de hoy, hasta el nombre, Los Versos Satánicos, es un nombre bastante provocador.
Polémico,
sí, sí, esa era la palabra. Yo decía provocador porque sonaba sexy. Pero sí.
A ver, aquí está hablando algo sobre eso. Que bueno, Rushdie recordó el caso de Los Versos Satánicos que, pese a las amenazas, fue publicado en todo el mundo. Dice, bueno, ya no soy un escritor joven, hablo desde cierta distancia. Bromeó. Pero Los Versos Satánicos se publicaron en todo el mundo pese a todo. Con respecto a los temas que deben o no tocar escritores jóvenes, creo que deben escribir sobre todos sin restricciones. La única condición es hacerlo bien.
Y no todo el mundo lo hace bien, ¿verdad? Hay que tener...
Nadie, sí, yo sé, wow.
Es que no es solamente talento, es que es también constancia.
Y responsabilidad, incluso porque en tiempos de redes sociales, en donde se publica y se escribe tanto y se dice a los cuatro vientos tanto, creo que es bueno reflexionar sobre lo que se escribe, lo que se dice y lo que se arroja al mundo.
En especial cuando hay tanta gente que es experta en temas. Y es experta, espero que me hayan pescado el sarcasmo.
El sarcasmo, ajá. Sí, pero wow, qué fuerte.
Pamela, quieres que quiero aprovechar para que hagamos una sección que no hemos hecho en mucho tiempo.
Dígame.
La recomendación para el fin de...
Y yo tengo la recomendación perfecta.
Llegó el fin de semana y querés descansar.
Puedes irte de paseo en las páginas de un buen libro.
Para el fin de, te recomendamos estas lecturas.
Mi recomendación para el fin de semana es Mañana y Tarde de John Fosse. Es el último premio Nobel de la literatura que se anunció en el 2023. Esta es una novelita súper chiquita. No les voy a decir de qué trata porque yo fui con los ojos cerrados a leerla y fue mejor así porque ha sido una lectura que me pegó emocionalmente. Y a lo que llevamos del 2024, es mi lectura favorita.
Yo les vengo a recomendar una novela de Salman Rushdie.
Magnífico.
Que era mi idea antes de que Pamela tomara posesión del fin de semana. Pero para el fin de yo les voy a recomendar una novelita que se llama La Sonrisa del Jaguar, que en realidad no es tanto una novelita, sino también como una crónica. Y resulta que Salman Rushdie se vino a Nicaragua, al país vecino de Nicaragua, a hacer como una investigación o hacer un tipo como de ensayo presencial sobre la revolución sandinista en 1986.
Reciente.
Este es un libro que sacó incluso antes de Los Versos Satánicos. Entonces resulta muy interesante, ¿verdad? Ver el antes y el después. Pero sí, es una obra que les recomiendo mucho. Es bastante breve.
¿Cuántas páginas tienes?
Dependiendo de la edición, puede tener unas 200 páginas. Es en realidad bastante breve y es que además tiene una letra bastante grande. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que es una manera de acercarnos a la historia de un país vecino, ¿verdad? Nicaragua es así, cruzando la calle. Total. En Costa Rica, ¿verdad? Y del que a veces no sabemos absolutamente nada, ¿verdad? Y que por tanto, al no saber nada, somos muy insensibles con las situaciones que están viviendo nuestros países vecinos. Entonces, desde ese punto de vista, me llama mucho la atención y es uno de los libros que yo les recomiendo para el fin de semana.
¡Magnífico!
Estas fueron las recomendaciones de lectura para este fin de semana. ¿Te apuntaste alguna? Estamos en la red.
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
En estas redes sociales nos encontrás como PG Cero.
Y ya con esto venimos a terminar el programa de Página Cero. Pamela, hagamos esta salida
corta.
Breve. Sí, breve,
claro,
corta.
Sí.
Resumen.
Estuvimos hablando sobre una novela de un autor que sufrió varios atentados contra su vida y se me olvidó el nombre.
Salman Rushdie.
Salman Rushdie.
Le acomodé el libro precisamente.
Exacto.
Porque sabía
y
que
lo
iba a
peor
ser
es
Samuel.
Que, sí, y lo peor es que le vi los ojos como si me lo hubiera dicho, me lo hubiera decir con telepatía en lugar de ver la portada. Pero bueno, el libro se llama 2 años, 8 meses y 28 noches. Y Ángela nos comentó un poquito sobre qué trata y estuvimos discutiendo sobre este tema de la persecución a autores sobre algunas novelas o escritos que han publicado.
Bueno, entonces vamos a pasar con las redes sociales. Pamela se asusta cada vez que yo menciono esto porque se les olvida sociales, pero lo va a intentar.
Voy a decir una.
Vale.
Estamos en Instagram como PG0CR.
Muy bien, Pamela, yay. Excelente.
Y en YouTube como PG0.
Muy bien. Mm-hmm.
Y también tenemos una página web.
Ajá.
Que es pg0.com.
Muy bien.
Estamos en Patreon como pg0. Y se me olvida una.
Facebook. Porque somos unas millennials, entonces nosotros todavía tenemos Facebook.
Cierto.
Y es pg0 también.
Es cierto.
Asimismo, recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas habidas y por haber de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Usted nada más tira una piedra en internet y ahí vamos a estar. Nice.
Yay.
Y finalmente, también para recordarles que tenemos un correo electrónico, pg0@gmail.com. Intentaremos responder lo más pronto posible. Si no les respondemos es que estamos en alguna pausa por alguna razón.
O estamos tratando de sobrevivir al mundo adulto. Gracias.
Lo cual no es muy fácil a veces, para nada. Pero ya con esto estamos terminando entonces esta cuarta entrega de la tercera temporada. Espero que hayan sobrevivido felices junto a nosotras en este primer mes de la tercera temporada de Página Cero. Y muchísimas gracias por estarnos escuchando y por todo el apoyo que nos hacen llegar.
Esperamos que estén disfrutando muchísimo su lectura y les vemos, escuchamos en un próximo episodio a otra semana.
Bye bye.
Chao.
Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
En esta producción participaron
Sadie Salas
y Manuel Zumbado.
En locución,
Página Cero es una producción de
Pamela Jiménez
y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com.
Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura.
¡Felices letras!